¿Qué tal? Muy buenas tardes. Salpicado por los escándalos de las tarjetas Black, la polémica gestión de sus empresas y recientemente por su aparición en una fotografía reclinado en el jardín del pequeño Nicolás, Arturo Fernández, tras una dimisión por fascículos, se marcha.
Me invitó a una Coca-Cola en su jardín de ese chalet y estaba reclinado en el sofá.
¿Podría ser que de su teléfono pues sacara algún número?
Casi imposible, porque mi teléfono tiene una clave de dedo y es imposible que lo saque. O sea que eso es una inventiva de la gente.
La ventana de Madrid.
Arturo Fernández abandona la presidencia de la CEIM, la patronal madrileña, aunque seguirá al frente de la Cámara de Comercio, donde, recordemos, se mueve buena parte del dinero. Arturo y su sucesor, Juan Pedro Lázaro, van a comparecer ante los medios en los próximos minutos. Información en directo desde allí.
La reunión acaba de terminar, pero el dimitido Arturo Fernández aún no ha hecho declaraciones a la prensa, estamos esperando. Sí nos han dicho algunos miembros de la directiva que en su discurso de despedida esta tarde Arturo Fernández ha pedido perdón por los fallos que haya podido cometer como presidente de CEIM, pero considerando también que tras 7 años en el puesto ha dejado una confederación empresarial madrileña potente y fuerte para seguir actuando en el terreno económico. La Junta Directiva de CEIM ha elegido a Juan Pablo Lázaro como nuevo presidente por 115 votos a favor, 6 en contra y 4 votos en blanco. Hasta hoy ejercía el puesto de vicepresidente de la patronal madrileña. Tras ser elegido, Juan Pablo Lázaro sí que nos acaba de decir hace unos minutos que entre sus grandes objetivos está conseguir que CEIM recupere la estabilidad institucional y también ejercer un mandato dentro de la transparencia para devolver la confianza en los empresarios madrileños. También ha comentado que para marzo del año que viene estarán terminados unos nuevos estatutos de CEIM. Quieren hacer también un nuevo código ético y de buen gobierno de la patronal madrileña. Ha dicho también que el año que viene, en 2015, se convocarán nuevas elecciones para Junta Directiva y nuevo presidente, pero no ha dado la fecha concreta en la cual se convocarán esas nuevas elecciones.
Arturo Fernández, que seguirá siendo empresario y se marcha tras protagonizar hechos, la verdad, bastante bochornosos, casi tanto como resulta ver que el resto de sus compañeros en CEIM le hayan permitido aferrarse durante meses al cargo a pesar de todos los escándalos que le han rodeado. Bueno, vamos con el tiempo de análisis sobre esta primera cuestión. Andrés Gil, periodista del diario.es. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y Carmelo Encinas, analista de La Ventana de Madrid. Carmelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
A ver, Carmelo, sobre la salida de Arturo, dos cuestiones para los dos y muy rápido. Salida esperada, pero con una resistencia no difícil de entender y sobre todo de justificar por parte de todos los que rodean a Arturo.
Sí, quizás sí. Yo creo que, bueno, ha trabajado más para adentro que para afuera. Ha trabajado más para no, digamos, eso que llegó a él a decir, ¿te acuerdas? De no salir por la puerta de atrás. No llegó a utilizar ese término, pero por salir por una puerta mejor. Yo creo que él pactó salir de una forma digna en el momento en que se, digamos, que se planteó todo este asunto, y al final pues se le han dado, no cabe la menor duda de que en la organización empresarial que rodea a Arturo Fernández no se tiene conciencia, como se quiera, de que fuera una persona que estorbara, ¿eh?
Andrés, ¿tú cómo lo ves?
Hombre, yo lo veo que aquellos como Arturo, que tanto han proclamado siempre una reforma laboral, realmente lo que están pidiendo es una reforma empresarial, porque no tiene ningún sentido que los máximos representantes de los empresarios, como puede ser Arturo, su concuñado y predecesor Gerardo Díaz Ferrán, y otros muchos, al final te das cuenta que han recurrido al chanchullo y al amiguismo y a una serie de cosas tremebundas. Hay que recordar que Arturo, con su tarjeta Black, gastó miles de euros en sus propios restaurantes. Igual que Gerardo de Ferran, su concuñado también gastaba miles de euros en los restaurantes de Arturo.
Es que se come muy bien. Digo yo, vamos.
Debe ser que no hay un sitio mejor en el que comer.
No, él siempre justificaba eso diciendo, yo llevo a la gente, pague quien pague, a comer a mis restaurantes. Esa era la justificación.
Lo mejor es que siempre las facturas eran iguales.
Claro, casualmente.
Siempre comían lo
curiosamente
mismo.
Curiosamente.
Sí. Bueno, en cualquier caso, Yo, Andrés, lo de la reforma laboral no lo... Digamos que cuando hablamos de la reforma laboral, hablamos de una norma que afecta tanto a sindicatos como a empresarios. En este caso, más negativamente, fue para los, digamos, para el trabajador que para la empresa, ¿no? Pero la reforma pendiente que hay es en las organizaciones, tanto patronales como sindicales. No han funcionado bien, hay que reconocerlo. Y las y así como se ha puesto el foco y se ha puesto el acento en lo mal que funcionaban los sindicatos mayoritarios, porque han protagonizado ciertos escándalos, sin lugar a duda, en los que no han estado a la altura, esto de no hay la menor duda, también es cierto lo que tú acabas de decir, que las organizaciones empresariales no han estado ni muchísimo menos a la altura y deberían de haber hecho una catarsis interna que está pendiente de hacer y que no se ha hecho.
Muy rápido, ¿os parece normal que se vaya de CEIM y que siga la Cámara de Comercio? ¿Esto no es una forma de controlar al final buena parte de la pasta que se maneja en la Cámara, Carmen?
No, bueno.
Bueno, no, Andrés, si quieres.
No, es que es evidente que no es normal. O sea, es que tiene que irse también de la Cámara de Comercio. Es que es un señor, bueno, claro, fue elegido con el 60% de los votos en la CEIM. Ha tenido problemas, como ha contado la cadena SER, con pagos que no se hacían correctamente a sus trabajadores.
En B directamente.
En B directamente. Ha tenido problemas de pagar las nóminas, tiene problemas con la seguridad social, tiene una serie de problemas. En fin, no es un empresario modelo en absoluto y menos para la Cámara de Comercio tampoco.
Ya, la Cámara de Comercio, lo que pasa es que tiene, digamos, otras formas de, digamos, de elección distintas, aunque pueda parecer que es lo mismo, que son empresarios al fin y al cabo, pero el sistema es de elección, lógicamente es bien diferente. Uh-huh. Y yo creo que tiene una cierta resistencia y que va a aguantar en la Cámara de Comercio. Esto es información, no opinión.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte.
Oye, Pedro, te recuerdo que este sábado celebramos aquí en el cole el cumple de María.
¿Pero aquí en Highlands?
Sí, ¿no te has enterado? Ahora en Highlands School El Encinar, todas las tardes y fines de semana celebran cumpleaños. Puedes reservar la piscina cubierta, pistas de pádel, tenis, fútbol. Además tienen clases de zumba, idiomas, incluso nuestros hijos mayores se pueden sacar el carnet de conducir. Nosotros estamos encantados y encima al lado de casa.
Más información en highlandselencinar.es o llamando al 91-658-5497.
¿Novela, ensayo, texto, poesía? En Librería Pernatel tenemos el libro que necesitas. Y si no lo encuentras, nosotros te lo buscamos. Librería Pernatel, todo en librería, papelería y prensa. Calle Real 68, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-651-0184 y en internet pernatel.es.
Por muy alegre que sea esta Navidad, siempre hay una forma de hacerla más bonita: compartirla. Ven a Plaza Norte 2 y comparte con nosotros las actividades más divertidas: talleres infantiles, títeres, Reyes Magos, Portal de Belén, y hasta podrás hacerte una foto con Papá Noel y su trineo gigante. Ven a compartir la Navidad. Centro Comercial Plaza Norte 2, La Cúpula de Madrid, Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Página 1, tu revista del norte de Madrid. Encuentra en Página 1 secciones tan interesantes como historia, arte, viajes, gastronomía, misterio, con unos contenidos de gran calidad y material fotográfico. Visítanos en www.pagina-1.es. Si deseas conocerla, te la enviaremos gratuitamente por correo. Página 1, una revista diferente en la Sierra Norte de Madrid.
Comienza el año corriendo. El primer domingo después de Reyes participa en la Vuelta Pedestre a Tres Cantos. Dos recorridos urbanos, uno de 15 kilómetros, ideal para preparar la media maratón, y otro menos exigente de 5 kilómetros. Te esperamos en Tres Cantos el 11 de enero. Más información e inscripciones en laetus.es.
Ser Madrid Norte.
Ser.
Siete de la tarde y 29 minutos. Bueno, varias cuestiones del día que también queremos abordar en esta Ventana de Madrid. La primera, en la asamblea, interminable pleno allí en Vallecas. Por la mañana se han discutido los presupuestos para el año que viene, para el año 2015, y esta tarde ha habido sesión de control al gobierno y de nuevo bronca sobre la apertura o no de los comedores escolares durante estas vacaciones navideñas. El Partido Popular insiste en liar la madeja confundiendo, por un lado, malnutrición con desnutrición. ¿Y qué se ha dicho allí en Vallecas?
Hola, buenas tardes. La petición de que se abran los comedores escolares en Navidad exaspera a Ignacio González. Luis de Velasco ha recordado al presidente que la malnutrición infantil es un problema grave en Madrid, según UNICEF, que pide un pacto para la infancia. Ningún niño madrileño se queda atrás gracias al Partido Popular, ha respondido González. Después, el socialista Tomás Gómez ha aprovechado la oferta del ministro de Hacienda a las autonomías de financiarse a interés cero para llevar el agua a su molino.
¿Va usted a aceptar la oferta del señor Montoro, señor González? Acéptela por una razón. Porque con esos 1.000 millones se pueden eliminar los copagos farmacéuticos, se pueden abrir los comedores escolares estas Navidades y todos los enfermos de hepatitis C podrían tener un tratamiento para que su vida no corra peligro, señor González.
El presidente regional casi ha saltado de su escaño para responder encendido al portavoz socialista.
Se inventa este rollo de los comedores. Usted nos dijo aquí, como siempre, que se iban a morir los niños de hambre en verano, que habría miles de niños que este verano no comerían si no había comedores escolares.
Señorías, por favor.
¿Dónde están, señor Gómez? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos niños, hombre? Es una vergüenza. ¿No le da vergüenza jugar con los niños y el hambre?
En su intervención, González ha aludido a las informaciones sobre el tranvía de Parla y con ironía ha deseado a Tomás Gómez que el PSOE le deje llegar a las elecciones de mayo. Hoy, lo comentabais al principio, con la aprobación de los presupuestos y de la ley de acompañamiento, se cierran los trabajos en el Parlamento de Vallecas hasta el próximo periodo de sesiones en el mes de febrero.
Yo no sé cuánto hay de populismo en la propuesta que hizo la oposición la semana pasada otra vez, pero desde luego lo que es seguro, y no lo recordamos al menos en las hemerotecas más recientes, es que Tomás Gómez dijera que se iba a morir algún niño de hambre en la Comunidad de Madrid. Es que insisto que se sigue confundiendo el tema de la desnutrición, Carmelo, con la malnutrición.
Bueno, yo creo que es un error, un error un poco de libro, ¿no? Que hay niños malnutridos en esta comunidad es obvio, porque los hay en toda España, y unos es verdad que es por un exceso. Hay un problema de obesidad. Eso no miente el presidente de la comunidad cuando lo dice, que hay un problema de obesidad infantil, pero también hay un problema de obesidad infantil de niños malnutridos, es decir, que comen comida basura, comida barata, comida que yo creo que como mínimo hay que tomar cartas en el asunto. Yo no sé si abriendo los comedores escolares en Navidad...
¿Por qué no se garantiza que tengan dos comidas o tres comidas al día? Algo que no está garantizado en todos los hogares, Carmelo.
Lo que está claro es que hay que tomar, yo creo, lo decíamos ya hace unos días, cartas en el asunto, porque sí que a mí me parece que el futuro son los chavales, y los chavales, la nutrición es fundamental para su salud, y por tanto hay que hacer una radiografía de lo que está pasando en Madrid. Y esa radiografía hay que hacerla antes de ponerse, con todos mis respetos, a hacer un debate estéril en la Cámara como este al que hemos asistido, que no me conduce a ninguna parte.
Ya lo dijimos la semana pasada, de hecho, cuando se inició ese debate precisamente en la Cámara, claro, que no sabíamos si era la Cámara, el Parlamento de Madrid,
esto,
el lugar para hacer política.
A mí esto me parece el día de la marmota. Yo sigo viendo esto o escuchando estos debates donde no me gustan ni uno ni otros. Esa es la verdad, porque me parece estéril.
Andrés.
Hombre, yo creo que radiografías hay, y muchas. Hay muchos estudios de organizaciones sociales, están los estudios de Cáritas, ONGs, Andrés, y está diagnosticado que hay un problema, que hay un problema de pobreza y de umbral de la pobreza.
Lo que hay que hacer es una radiografía oficial. O sea, lo que tiene, quien gobierna en una comunidad tiene que saber, no solo quien gobierna, quien gestiona la salud. Quien gestiona la salud de una comunidad tiene que saber si tiene o no ese problema del que le está acusando la oposición.
Pero es que si no lo sabes, ¿por qué no quiere leer? ¿Y por qué no sale a la calle? ¿Por qué no ve lo que hay?
Bueno, no, yo creo que esto no se hace saliendo a la calle.
Yo creo que si uno vive en la ciudad...
No digo que no me sirvan, pero tampoco me vale solamente lo que diga una ONG u otra ONG. Las ONGs tienen una información que hay que recoger, pero lo que me vale es un trabajo de campo serio, un trabajo de campo técnico, lo suficiente clarificador para tomar las medidas que corresponda, porque el dinero público No es tu dinero y el mío, es un bien escaso, y administrarlo bien, y hay que atender aquellos problemas que de verdad existen, y la forma de hacerlo es hacer un estudio que creo que no se ha hecho, si es que creo que ese estudio hay que hacerle.
A ver, dejadme con una última cuestión antes de que terminemos el programa. Ya sabéis que el pasado fin de semana se produjo otro ataque homófobo contra un grupo de chavales, ocurrió junto al templo de Debod. Bueno, todo esto ha vuelto a reabrir el debate sobre el aumento de estos casos, de estas agresiones y las dificultades, ¿no?, que tienen los colectivos gays cuando son menores, sobre todo, ¿no?, para denunciarlo y hacerlo con ciertas garantías. Ronnie de la Cruz es vicepresidente de COGAM. Ronnie, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta mañana os habéis reunido con la delegada Cristina Cifuentes para hablar del asunto. ¿Qué le habéis pedido y, sobre todo, qué habéis sacado en claro, si habéis sacado algo tras el encuentro de esta mañana?
Sí, pues la delegada nos comentó cómo se va a aplicar el procedimiento que aprobó que presentó el lunes el delegado de seguridad, perdón, el secretario de Estado de Seguridad, en concreto en general y específicamente en la Comunidad de Madrid. Van a mejorar los procesos por los que se recogen las denuncias, perdón, van a dar una mayor formación a los agentes que reciben denuncias para que estén sensibilizados sobre este tipo de ataques, este tipo de situaciones, y por último van a mejorar los atestados judiciales, para que a la hora de plantear esta situación al juez le quede claro que todo esto viene de una situación de ataque homófobo y quede bien recogido, y por lo tanto esta situación sea agravante a la hora de llegar a juicio.
Sobre eso te quiero preguntar, en el caso concreto de la agresión del pasado fin de semana, sabemos que al menos en un primer momento no se llegó a presentar la correspondiente denuncia. Te pregunto por qué, ¿no? ¿Qué ocurrió para que el asunto no haya terminado donde tiene que terminar? ¿Esta ausencia de denuncia se debe precisamente a esas dificultades?
Se han ido produciendo una serie de cosas que al final han derivado en que los chicos no hayan... No, hoy nos han confirmado efectivamente la policía que no hoy, a día de hoy, no hay puesta de denuncia. Nosotros creíamos que sí. Uh-huh. En primer lugar, hubo un fallo, y así nos lo han reconocido. No supieron explicarnos exactamente a qué se debió, pero van a corregirlo para que nunca más se produzca. Y es que una vez que los chicos llamaron a la policía después de sufrir la agresión, se les trasladó, se les atendió, pero se les llevó al hospital en vez de llevarles primero a la comisaría para que pusieran denuncia. Lo que nos explicaron los chicos en ese momento fue que se les llevaba, el policía les dijo que les llevaba al hospital para que cuando pusieran la denuncia fuera ya con el parte de lesiones. El procedimiento habitual, lo más normal, es que primero se ponga la denuncia y en caso de que requería atención médica, como era el caso, uh-huh, se vaya uno al hospital y después, pues al día siguiente, cuando pueda, vuelva y amplíe la denuncia, porque ampliar una denuncia no cuesta nada y es un procedimiento muy habitual. Nos explicaron que eso fue un error, que no sabieron explicarnos por qué se produjo, pero se comprometieron a que nunca más se produciera.
Una cosa más, mañana habéis, creo que montado un acto, ¿no?, de protesta en el templo de Debod. ¿Exactamente en qué va a consistir?
Va a ser, no lo organiza COGAM como tal, ha sido un poco más, hay unas organizaciones que no tengo el nombre ahora mismo en la cabeza, compañeras nuestras, que son las que convocan. Nosotros nos adherimos, igual que todas las entidades de Madrid se están adhiriendo. Va a consistir en una besada, simplemente, un acto de protesta, de reivindicación, de que la calle también es nuestra y de que tenemos el derecho y el deber de pasear y de ejercer nuestro amor, si queremos y nos apetece, en cualquier parte de esta ciudad y de esta comunidad y de este país.
Bueno, pues Ronnie de la Cruz, vicepresidente de COGAM, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en La Ventana de Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
De los dos, de Andrés y Carmelo, ¿quién es de AC/DC?
Yo no.
Ninguno de los dos. No, yo sí. Hombre, yo soy
de Juan Sebastián.
Nos ha encantado una foto esta mañana.
Es incompatible.
Había más cola de gente que quería comprar las entradas de AC/DC que de Doña Manolita.
Ah, eso es buena noticia.
Oye, y tanto, todavía queda esperanza.
No para Doña Manolita.
El próximo 2 de junio están en Madrid actuando y había tanta demanda de entradas que han tenido que ampliar una fecha más. Así que habrá concierto el 31 de mayo y concierto también el 2 de junio de los AC/DC en la capital. Carmelo, Y Andrés, hasta la semana que viene los dos.
Hasta la semana que viene.
Disfruten. Mañana estamos de vuelta desde las 7:20 en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta mañana. Adiós.
La Ventana de Madrid.